Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo desde Mantra FM, hoy 11 de abril del 2018. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas tardes a toda la audiencia.
¿Qué tal, Alicia? Un gusto, como siempre. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Horacio, Omar de Pérez también, que está ahí conectado, Ridam, y bueno, y tantos que nos escuchan.
Clara, que ahí también está, creo que es Clara de Venezuela.
De México tenemos mucha gente también que nos sigue.
Ah, sí, muchísimos, qué linda.
Ahí apareció
gente,
nuestro amigo Horacio, ¿no? Lo llamé y apareció.
Sí, ahí estaba.
Y nuestra amiga Silvana, también, que nos escucha, pero que nunca nos puede sintonizar, pobre.
No, sí.
Con el celular, que parece que le vino truncado.
No, pobre Silvana. Bueno, le mandamos un beso gigante.
De Brooklyn.
Una gran tenés. Trabajadora. Y Luciana de Brooklyn, mira, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Y de paso les contamos que este sábado, 14 de abril, en la ciudad de La Plata, van a dar unos amigos nuestros, unos compañeros que difunden la obra de Giorgio Bon Giovanni, una charla audiovisual gratuita con entrada libre, que se llama El Retorno de Jesucristo. Los temas que van a desarrollar son la ira de Dios, Fátima, la precursora del retorno de Cristo, la inmensidad del universo y la Madre Tierra. Es el sábado 14 de abril a las 16 horas en la calle 57, número 1315. Están todos invitados. Los disertantes son Fabián Ranieri y Ricardo Pérez. Van a amar la charla. Se las súper recomiendo. Un abrazo y felicitaciones. Bueno, vos sabés que hoy vamos a hacer un programa analizando parte de la realidad, de la difícil realidad que nos toca en este 2018. Y mucha gente habla de el mundo globalizado, la sistematización de economías, políticas, leyes, que parece abarcar el mundo como la gran promesa de un mejor estándar de vida para todos. Pero la globalización no es la aldea global, sino que es la privatización del poder. Es tomar el poder con la excusa de la eficientización para convertirla en realidad en un poder privado. Algo así como la Federal Reserve, de la cual vamos a hacer un programa un día. Por lo tanto, si la globalización es la privatización del poder, el enemigo número uno de la privatización del poder es cualquier país que tenga un Estado nacional y soberano.
Obviamente.
Es decir, que el Estado y los miembros del Estado, los miembros honrados, no los corruptos, y las instituciones del Estado son la oposición, el enemigo natural que tiene un sistema que quiere privatizar el poder, es decir, transformar en una gran empresa la política internacional. Bueno, ¿de qué forma se amedrenta a este enemigo o Estado Nacional Soberano? De dos formas. Una es bélica, directa confrontación bélica, como sucede y sucedió en muchas partes. Recordemos, Bill Clinton atacó a Yugoslavia en el pasado, violando todos los derechos internacionales. Bush hizo lo mismo con Irak. Obama hizo lo mismo con Libia y con Siria, ¿sí? Actualmente Londres está tratando de involucrar a Moscú en el famoso caso Skripal. Es decir, cuando puedo, ataco directamente. Si no, lo hago a través de políticas económicas, a través siempre de un títere cómplice que tengo que tener en el país. Sí. Elegido democráticamente o puesto a dedo. De estas dos cosas vamos a hablar. Y empezamos contando un poquito las dos situaciones más críticas en este momento que reflejan, aunque parezca que no, nosotros siempre tratamos de mirar por arriba de la política internacional.
La tercera guerra mundial a pedazos.
Claro, como dijo el Papa Francisco, ¿no?
A capítulos.
La situación en Siria, la situación en Brasil, y luego vos nos vas a contar cómo es que se ha planificado desde los tiempos inmemoriales la dominación del hombre libre pensador. Bueno, ¿qué está pasando en Siria? El sábado pasado, un grupo rebelde, pro-yanqui, acusó al ejército sirio, al ejército del presidente Bashar al-Assad, de haber arrojado una bomba barril que contenía químicos venenosos sobre los civiles en una población que se llama Duma. El gobierno sirio negó que las fuerzas gubernamentales hayan lanzado un ataque químico y dijo que estas informaciones eran un intento descarado de obstaculizar el avance del ejército sirio para tratar de rescatar a las poblaciones civiles de los pocos grupos insurrectos terroristas que todavía quedan en Siria. Múltiples reportes de las redes sociales sobre el ataque difieren en las versiones, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de horripilantes estas informaciones no confirmadas. Por el otro lado, la Cancillería rusa dijo todo esto fue inventado. Pero fíjate vos, el ex senador norteamericano Ron Paul, es un ex senador de Estados Unidos, dijo que en Estados Unidos hay fuerzas internas que buscan que ese país permanezca en Siria y tienen un motivo clarísimo para alimentar la tensión. Es decir, dice que hay una gran porción en el poder norteamericano que busca que las fuerzas militares estadounidenses permanezcan en Siria y tienen motivos mucho más sólidos que los que tiene el gobierno sirio para atacar a su propia población.
¿Cuándo fue que lo dijo esto Ron Paul?
Esto lo dijo el 10 de abril, o sea, ayer.
Mira.
Ron Paul creó un instituto que se llama Instituto para la Paz y la Prosperidad Mundial y dijo a su vez que las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, respecto a que Washington está seguro de la autoría del incidente, son muy dudosas. Dijo, de lo que estamos seguros es que ellos dicen mentiras y esperan que la gente les crea. Esto dicen ex congresistas norteamericanos. Bueno, a su vez, Ron Paul argumenta que lo menos probable es que el presidente Assad hubiera tirado una bomba química y que en Washington, mira qué interesante, devela la causa de por qué hacen esta fake news, digamos. Si es que tuvo, si es una falsa bandera real o es una falsa bandera totalmente inventada. Dice que hay un grupo de neoconservadores, muchas veces lo dijimos aquí, cuya agenda es librar la guerra perpetua para alimentar económicamente el famoso complejo industrial militar que cimienta la economía norteamericana. Y que esto inclusive se redobla con el actuar asesor de Seguridad Nacional, que acaba de asumir hace dos días, casualmente Trump cambia al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, un personaje que ya se sabe como proguerra. En el medio de estas cuestiones, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia tiene poder de veto, a pesar de que se lo habían querido sacar después del caso Skripal, veta la resolución de Estados Unidos de mandar una comisión armada por ellos para investigar el tema. ¿Te imaginas que si al que me acusa le voy a dar el permiso de hacer una comisión formada solamente por ellos y no por veedores internacionales, van a encontrar lo que quieren encontrar? El representante de Rusia ante la ONU dijo, después de la liberación de Duma de los militantes, los especialistas rusos de protección biológica, radiológica y química llegaron hasta allí para recopilar datos. Tomaron muestras del suelo, que no mostraron la presencia de ningún compuesto nervioso ni de cloro. Entrevistaron a los residentes locales y a exmilitares. Mientras tanto, Trump declaró, todos pagarán un precio muy caro. Es decir, ya empezó a hacer amenazas de guerra. Y, para corroborar sus amenazas, mandó al mar Mediterráneo un grupo de ataque de la Marina de Estados Unidos encabezado por un crucero, el Normandy, y seis destructores de guerra, armados obviamente con armas tácticas nucleares, para acercarlos al Mediterráneo a la costa siria. Y la gente se pregunta, ¿estamos en el inicio de la chispa que desencadena la pólvora? Recordemos que la estrategia de la tensión es la estrategia mejor usada en este tiempo. Pero vos nos vas a explicar también qué está sucediendo en Latinoamérica cuando algún Estado nacional levanta la cabeza frente a este plan de privatización del Estado.
Sí, después de ver lo que está sucediendo con Lula en Brasil, por ejemplo, que es uno de los candidatos, era uno de los candidatos a ganar de nuevo la presidencia en Brasil, uno queda, a uno le queda simplemente el sabor de decir, bueno, pero ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Será que la historia se está repitiendo cuando vivimos en tiempos de dictaduras o en tiempos de guerras o en tiempos de revoluciones civiles? Entonces, uno empieza a elucubrar cosas y empieza a profundizar un poco lo que fue nuestra historia. Y yo me quiero centrar un poco en lo que la gente tal vez no sabe, un poco de lo que está pasando en Brasil, que se lo acusa de corrupción a Lula, que era, es el candidato presidencial con mayor intención de voto a ganar las próximas elecciones en Brasil, y que se le dispuso una condena de 12 años. Pero lo concreto es que la misma justicia no tiene argumentos sólidos como para encarcelarlo 12 años, porque nunca se ha comprobado la adquisición de ese famoso departamento, sí, que se lo acusa por corrupción, por haber recibido, digamos, por un supuesto soborno. Y nunca se probó nada. No hay una prueba fehaciente, ni que él o su esposa hayan aceptado ese inmueble, ni que recibieran el título de propiedad, ni siquiera que lo hayan alquilado, o ni siquiera que hayan estado ahí en el lugar. Entonces es un poco extraño lo que está sucediendo. Extraño no para nosotros, Alicia, pero tal vez extraño para la gente que por lo menos se dedica al derecho. Porque dice, si yo estudié derecho y de repente no se cumplen las reglas como tienen que cumplirse, entonces ¿para qué estudié derecho? La cuestión es que el encarcelamiento fue resuelto luego de que el Supremo Tribunal Federal rechazara un habeas corpus que presentó la defensa del expresidente, un fallo alineado con la pretensión del gobierno de Temer de impedir a toda costa que Lula pudiese volver a la primera magistratura. Y Lula dice, el crimen que cometí fue sacar a millones de la pobreza. Y yo quiero hacer una aclaración aquí, porque nosotros no vamos a defender a Lula,
no,
ni a ningún gobierno. Nosotros no somos ni democráticos, ni populistas, ni comunistas, y mucho menos liberales, ¿no? Obviamente. Nosotros no estamos prácticamente con ninguno de los dos bandos. Si es que existen dos bandos, ¿no?
Porque si es que existen, está muy clara, sí.
Porque a veces uno tiene, sí, la duda, ¿no? En un reportaje, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que le hicieron para RT. Se lo hizo, ¿sabes quién? El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que ahora se dedica a hacer entrevistas a expresidentes. También le hizo una entrevista a la expresidente Cristina Kirchner hace poco. Y Lula expone y dio sus argumentos. Dijo, ¿por qué me encarcelan a mí si yo no tengo nada que ver con todo lo que se me acusa? Él dijo, bueno, y él lo explicó detalladamente. Dejé la presidencia el 31 de diciembre del año 2010. Según algunas encuestas, el 87% evaluó mi presidencia como buena o excelente. El otro 13% regular o mala. 87%, según él, ¿no? Y las encuestas. Luego vino Dilma Rousseff para continuarme. La primer mujer presidenta de Brasil. Todo empezó bien hasta que empezaron las manifestaciones del 2013 que coincidieron con la primavera árabe. Un proceso de desintegración de democracias existentes en algunos lugares. Brasil estaba en ese momento en una posición privilegiada y formaba parte del BRICS. Y se ve que a Estados Unidos eso no le gustó mucho, eso de ver cierta independencia en América Latina, dice Lula.
Que se iban a caer todos los tratados transnacionales, ¿no? Con un BRICS así.
Exactamente. Cuando en Sudamérica se rechazó el ALCA,
ajá,
y crearon UNASUR, cuando creamos el Consejo de Defensa Sudamericano, y sobre todo cuando en Brasil descubrieron el PRESAL en 2007, que es, para que tengas una idea, Alicia, es el mayor descubrimiento geológico de petróleo del siglo XXI del mundo. Que está a casi 7.000 metros de profundidad, lo explica, ¿no? Creo que son 2.000 metros de agua, después vienen 2.000 metros de sales y después 3.000 metros más de tierra, ¿no? 7.000 metros de profundidad, el mayor descubrimiento de petróleo del mundo. La ley brasileña decía que el petróleo era para el pueblo brasileño y las multinacionales debían pagar cuanto quiera el gobierno.
Sí.
Y el 75% de las regalías iban a estar destinadas. De hecho, mientras mi gobierno así fue, en la educación, en la ciencia, en la tecnología y en la salud. Eso es algo que, obviamente, dice él, a la élite brasileña y a las multinacionales nunca han aceptado. Y a partir de ahí empezó un proceso de desgaste, de desintegración, de mentiras, intrigas en contra del gobierno de Dilma. Y ahí vino el golpe de Estado, que fue proyectado por el Parlamento, ¿no? Del cual asumió este
Vicepresidente Temer, sí.
Y ahí comprendí que no tenía ningún sentido que ellos me dejaran a mí ser candidato a presidente en el 2018, porque obviamente tomaron el poder.
Más de lo mismo, decimos.
Hace un poquito no me iban a dejar a mí que yo venga dentro de un par de años. O un año, no sé cuándo son las elecciones, creo que el año que viene en Brasil. No, ahora en octubre.
Ahora
en octubre.
Este año, sí.
Sí. Por eso ahí empezaron las mentiras. En Brasil existe un pacto como si en nuestro país no existiese, ¿no?
Sí.
Entre la gran prensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía.
Ese cuadrilátero que acabas de marcar es el que ejecuta las falsas banderas a gran escala. Repetilo, o sea, la prensa...
La gran prensa.
La justicia.
Porque no toda la prensa, ¿no?
Claro,
pero digamos
sí,
la gran
sí,
prensa.
Los medios hegemónicos, ¿no?
El Poder Judicial.
Claro.
El Ministerio Público y la policía.
Claro.
O bueno, las Fuerzas Armadas también, se podría decir.
Sí,
se
fuerzas
podría
de seguridad, podríamos
sí,
fuerzas decir.
Fuerzas
de seguridad civiles, ¿no? Para los civiles.
Y sigue diciendo Lula, o sea, ellos...
Controlar sí. las calles.
Claro.
Este es el
sí,
tema,
sí,
¿no?
Sí. O sea, ellos criminalizan a las personas a través de los medios.
Claro.
Y luego... que la persona ya está condenada socialmente, se lleva a cabo el proceso judicial. En el caso mío fue toda una mentira, y esa mentira fue transformada en un proceso judicial. La investigación fue al Ministerio Público y terminó en una acusación mentirosa. El juez aceptó esa acusación mentirosa y dio una resolución más mentirosa aún. Luego se pasó a una corte de segunda instancia y así se consolidó la mentira. Y la mentira es... hay que evitar que Lula pueda volver a la candidatura como presidente. Porque obviamente todas las encuestas me dan como ganadores, dice él. Bien, esto es más o menos el panorama político que se vivió en los últimos días con el arresto de Lula. Y ya sabemos cómo viene. Entonces, a mí me gustaría, si es posible, si la gente no se aburre, hacer un repaso histórico... un paneo, porque la historia es tan amplia que nosotros vamos a dar algún pantallazo para que la gente comprenda por qué estamos viviendo este proceso. Fíjense una cosa, aquí en Sudamérica nosotros nos encontramos en estos momentos con el avance de la derecha, la globalización, ¿no? La derecha a ultranza, que algunos lo pueden tildar como dictadura, una forma de dictadura. Pero antes de eso, hemos pasado otras etapas. Por ejemplo, cuando los golpes militares de los 70 eran aceptables para la opinión pública, estaba todo bien. Luego se dieron cuenta que los golpes militares en realidad no eran muy buenos porque eran demasiado sangrientos. Entonces cambiaron la metodología y nos impusieron democracias en los 80, que no son tal porque en realidad son democracias financiadas por el poder. Es la mejor democracia que el dinero puede comprar. Y a partir de ahí dijeron, privaticemos el poder en los 90.
Claro, es con lo que empezamos el programa.
¿Para controlar qué? ¿El dinero?
El dinero, sí. O sea, hago una empresa privada del Estado.
Les damos un poco de alivio en el año 2000, ¿no? Uh-huh. Con estas socialdemocracias aparentes de izquierda, pero que en realidad...
Sí.
Son izquierdas discursivamente, pero en realidad son tan de derecha como, la,
sí, son
como las otras.
Son económicamente liberales y socialmente...
Por eso permitieron que vengan presidentes como acá en Argentina, el caso de Cristina Kirchner, en Uruguay este muchacho, ¿cómo se llamaba? Mujica,
uh-huh.
Bueno, Lula en Brasil, etcétera, ¿no? Después hubo también presidentes como al estilo de Evo Morales, que todavía se mantiene en el poder,
increíblemente, resiste, sí.
O el caso del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que es el que ahora está haciendo las entrevistas,
sí.
Que no creo que lo dejen volver al poder.
No.
¿Por qué? no creo que lo dejen al poder, porque en este momento es tiempo de la derecha. Y la derecha viene a arrasar con todo lo que queda. Perdón, con todo lo que queda no, me confundí. Con lo poco que queda.
Yo creo que, como dijimos, ejecutar un plan de destruir los mecanismos limpios de los estados soberanos para transformarlos en mecanismos que sirvan al gran proyecto integral universal.
Sí, 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 totalmente. De hecho, es una especie de bicicleta, diría, parafraseando a Salvucci, que diría, unos pedalean por izquierda y otros pedalean por derecha. Pero el control total de la humanidad continúa en marcha, continúa con su plan, sea de izquierda o sea de derecha.
Claro, son funcionales.
Por citar algunos ejemplos, ¿no? Aquí en Argentina, por ejemplo, el correo se privatizó, que se los dio a Macri, quien ahora es el presidente. La Casa de la Moneda, en su momento, cuando estaba el gobierno anterior, se la dieron a Vudú, privatizado, ¿no? Edenor, que es la empresa de electricidad aquí en Argentina, se la dimos a Soros, que a su vez se la dio a Midling. Midling es el socio de Joe Louis, que tiene media Patagonia de Argentina.
En los campos donde falleció casualmente este muchacho Maldonado.
Fíjense que son, si seguimos así, tenemos 20.000 ejemplos. Sí, sí. Bueno, en la época de Menem fue la patria contratista y la patria que privatizó prácticamente todo. Son entregas estratégicas. Temer, en Brasil, por ejemplo, para que tengan una idea, designó a un israelí que se llama Goldman, que es un ex Fondo Monetario Internacional y asesor del Banco Mundial en la Banca Central de Brasil. Temer, seguramente alguno ya lo sabe porque lo hemos dicho, es masón grado 33 del rito escocés y se iba a asesorar en la embajada norteamericana cuando él era vicepresidente de la nación. Ahora, nos tenemos que empezar a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el único país que no hay golpes de Estado? ¿Saben cuál es el único país que no hay golpes de Estado? Estados Unidos.
Estados Unidos, sí.
Porque no hay una embajada de Estados Unidos ahí.
Bueno, yo podría discutirte esto porque podría decir que el asesinato de Kennedy fue un golpe de Estado.
Ya vamos a tocar eso también, ¿eh? Si tenemos tiempo lo vamos a decir.
La elección de George Bush hijo, cuando Al Gore pierde en el estado de Florida, te diría que fue un maravilloso y legal golpe de Estado.
Sí,
¿no?
Sí,
pero bueno.
Ya vamos a llegar a eso también. Yo creo que la mejor forma de debilitar a una nación es dividirla a la mitad y enfrentarlos a unos contra otros y a los otros en contra de los unos, que es lo que está pasando prácticamente en todos los países. Aquí en Sudamérica somos como conejillos de India, ¿no? Lo primero que se intenta probar.
Aquí en la Argentina justamente lo llaman la grieta, la división de opiniones enfrentadas, fanatizadas.
Sí. Entonces dijimos, vamos a hacer un repaso histórico, porque es interesante exponer algunos de estos modelos imperiales que han sacudido o han cambiado por lo menos la gran parte de la historia. Y también vamos a hablar un poco de lo que es este famoso engaño de la democracia, ¿no? Porque la democracia actual en realidad es un engaño, es una especie de engaño. Si un pueblo desea ser imperialista, la historia ofrece varios modelos. Me voy a concentrar en dos importantes, Alicia, muy antiguos, pero importantes que la historia recuerde. Uno es el modelo greco-romano, en el que solo se exigía que los restantes pueblos sean sometidos militarmente, no culturalmente. Así, los pueblos de distinta idiosincrasia podían integrarse al Imperio Romano conservando su cultura, lengua y costumbres. Y si eran lo suficientemente aguerridos para resistir con orgullo la paz romana, podían obtener concesiones extraordinarias y hasta incluso el control del ejército. Ello fue posible porque en ese modelo de imperio el valor se asentaba paradójicamente en el valor real de los pueblos. Era más valioso el más valiente. Nadie temía el ascenso imperial de un pueblo valiente, pues era obvio que tal pueblo resultaba valioso para el imperio.
Claro, sumaban a los que...
La riqueza cultural del pueblo. Es decir, en ese primer modelo no sería necesario practicar el adoctrinamiento cultural de los vencidos, emplear el lavado de cerebros, destruirlos moralmente, corromperlos, mantenerlos en la barbarie o regresarlos al salvajismo. Eso no le convenía a nadie, iba contra el honor. La justicia con que el imperio trataba a un pueblo conquistado, claro, o aliado,
sí,
de lo que dependía, mejor dicho, su existencia y desarrollo, solo requería la garantía del honor. Por ejemplo, Alejandro Magno, imperialista con honor, no necesitó desmembrar Egipto ni imponer la lengua griega a los egipcios, ni aniquilarlos, ni someterlos a esclavitud, ni destruir sus pirámides, para aceptarlos sin prejuicios como federados del Imperio Macedónico. Y los romanos, salvando las distancias, cuando al fin someten a los galos, que se habían resistido sangrientamente durante siglos, procedieron de igual forma honorable, y a tal extremo les abrieron las puertas del imperio, que en poco tiempo ya no se habló más de galos, sino de galo-romanos. Uh-huh. Este era más o menos el modelo imperialista romano. Pero hay otro modelo importante, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero vamos a citar dos de los más importantes, y este es el otro tan, tan importante en la historia y que ha tenido una gran preponderancia hasta tiempos actuales, que es el modelo de imperio cartaginés, llamado cartaginés, heredado por los fenicios de sus antepasados semitas de Asiria, Babilonia y Sumer. Conviene comprender este concepto porque al modelo cartaginés han sido adheridos, digamos, los ingleses y los norteamericanos, pueblos completamente masonizados y judaizados. Los cartagineses eran un pueblo de mercaderes carentes de principios éticos, solo hábiles para el comercio y la piratería.
Sí, yo te iba a decir, eran piratas, los primeros piratas fueron los cartagineses.
Cartagineses, ingleses, yanquis, claro, como sus predecesores del Imperio Asirio-Babilónico, pensarían que los restantes pueblos de la tierra son un artículo de consumo para sus apetitos insaciables. ¿Cuál es la diferencia principal entre los dos modelos imperialistas, a diferencia del modelo greco-romano? Para los cartagineses, ingleses y yanquis, los pueblos sometidos no tienen el valor en sí mismo, sino en la medida en que sean útiles al imperio. Así, el pueblo conquistado o dominado resulta esclavizado, humillado, deshumanizado, vaciado de su propio valer, transformado en herramienta, en utensilio, vale mientras sirve. Si un pueblo colonial sirve, entonces debe ser explotado sin límites. Si puede servir, entonces debe ser adoctrinado para que brinde utilidad, lo que representa una inversión que habrá que proteger y recobrar con intereses. Si algo se opone a la explotación, debe ser neutralizado. El hombre tiene un precio, como las mercancías. Vale por lo que hace y puede valer más por lo que es capaz de hacer. El imperio cartaginés anglosajón se comprometerá a extraer el máximo valor utilitario de los pueblos. Lo que se oponga a esta magnánima concesión de los que detentan el poder del mundo serán destruidos. El imperio se plantea las siguientes incógnitas. ¿Es su cultura propia el obstáculo? Pues, si es así, será reculturizado.
Claro.
Es la conciencia...
Hablemos inglés y comamos en McDonald's, digamos, por ejemplo.
¿Es la conciencia nacional el enemigo? Pues, entonces, se atacará la esencia del ser nacional.
Claro.
Se comenzará a desprestigiar, a negar lo bueno propio, y se exaltará lo bueno ajeno, algo parecido a lo que hemos vivido en nuestro país, Alicia.
Sí.
Contrariamente, se disminuirá lo malo ajeno y se exaltará hasta la exageración lo malo propio. Así entrará en colapso la confianza en el destino nacional y el pueblo creerá apabullado que la distancia cultural entre la debilidad nacional propia y la fuerza y grandezas ajenas son insuperables. El segundo paso consistirá en atacar específicamente los soportes del ser nacional, la territorialidad,
claro,
los símbolos patrios, las tradiciones, etc. Se calumniarán los héroes de la patria, que mal o bien contribuyeron a su existencia. Para que el pueblo se avergüence de su pasado, se presentarán a la comparación, en cambio, a los contemporáneos imperialistas de aquellos que, para que el pueblo repudie a sus próceres y admire a los extranjeros.
Claro, redescubra una historia que cree que no conoce.
Y se lamente diciendo, ¿qué hacíamos nosotros mientras ellos construían sus imperios poderosos? Se la desintegrará sobornando o comprando dirigentes, enfrentando a unos contra otros y creando el caos, la evidencia de que se trata de un pueblo en el que sus miembros no pueden ponerse de acuerdo entre sí. ¿Qué te parece si arrancamos con un ejemplo histórico muy concreto, Alicia?
Y sí, mientras vos estás leyendo y contándonos todo esto, tantos casos de usurpación donde se intenta hacer esto, Siria, Libia, Irak, Afganistán...
Mamita, ¿no?
Sí, pasan por mi mente con tantos ejemplos.
Bueno, pero vayamos a la historia.
Sí.
Este es el momento de la historia. La historia que ofrece distintos modelos. Como estamos en este modelo cartaginés, quiero citar uno de los primeros, que es el Imperio Español, que fue capaz de destruir algunas culturas más avanzadas que las de sus lugares de origen. Una fue Tenochtitlán, en México, cuando llegó Hernán Cortés. Sí. Tenía aproximadamente 500.000 habitantes. Cuando se negaron a entregar todas sus riquezas, las tropas españolas la demolieron completamente, matando el 90% de la población. Una vez logrado el control militar, empezaron la batalla cultural y las autoridades españolas destruyeron, Alicia, 3.000 ejemplares,
sí,
en una sola quema de códices, los libros manuscritos de los aztecas y mayas.
Y mayas, claro.
Si consideramos que en los últimos 1.000 años de la Edad Media, en toda Europa se editaron solo 50.000 libros, tendremos en cuenta lo que significa el culturicidio que acompañó el genocidio americano. Francisco Pizarro realizó una tarea similar con el extraordinario Imperio Inca.
Uh-huh.
Muy similar. Los imperios francés y británico hicieron lo propio con los americanos del hemisferio norte, un exterminio porque consideraron a la raza anglosajona superior. Si lo llevamos a tiempo actual, Alicia, el capitalismo es por excelencia el sistema adoptado por el directorio global. Pero hay dos fuerzas principales dentro de la misma ideología, y esto es importante destacar, dentro de lo que es esta globalización capitalista: la tecnocracia y la oligarquía. La tecnocracia es la que sustentan los miembros del capitalismo industrial, sea privado o estatal, lo que provee bienes y servicios, partidario del progreso técnico y la expansión de los mercados mundiales. Fomenta el desarrollo económico de las naciones y el crecimiento de los ingresos individuales, porque aumenta la demanda de bienes.
Y el consumismo.
Y también los servicios.
Claro.
Son, como se dicen, progresistas, aunque comparten la misma idea de la oligarquía, en este sentido de que una persona es superior a la otra cuando, por supuesto, tiene una cuenta bancaria más abultada.
Claro. Sí.
Buscan pagar menor la cantidad de dinero por el trabajador empleado. De hecho, se comportan como enemigos declarados de los derechos laborales y las organizaciones populares, aunque fomenten un orden social que incentive el consumo. En el campo ambiental, obviamente les importa un rámano contaminar el medio ambiente con tal de incrementar su billetera. Son hiperactivos, les gusta acumular riquezas, son tal vez políticamente nacionalistas y expansionistas, pero no tienen cultura genocida, son más bien desarrollistas. Por el otro lado, dijimos que tenemos a la oligarquía. Representada...
Perdón, vos hablabas de tecnocracia y yo me estaba recordando ahora el juicio que le están haciendo a Zuckerberg por Facebook, ¿no?
Sí.
Un lindo representante.
Sí, sí. Sí. Y por otro lado dijimos que tenemos a la oligarquía, representada en la usura parasitaria, la especulación, el préstamo del dinero con altas tasas de interés para que la deuda sea impagable, para que lo que se produce, perdón, por lo que se produce una transferencia de riqueza del sector productivo al sector financiero improductivo.
Exactamente.
Es necesario el capital para que esté al servicio de los sectores capaces de generar riqueza, pero paulatinamente esto ha cambiado, ya que el capital financiero especulativo ha derrotado al capital productivo. A medida que más personas se ven envueltas en esta situación, que incluso llega a privarlos de lo mínimo que necesitas para sobrevivir, se ven excluidos de la sociedad, por lo tanto, enferman y mueren. La lógica de la usura lleva indefectiblemente al genocidio.
Claro, por eso la estatización, perdón, la privatización de los estados nacionales y soberanos es bancarizar, sí, por decirlo de alguna forma, hacer una banca privada de quien debía velar por los intereses de la población.
Sí, y algo muy importante, porque los grupos oligárquicos siempre estuvieron vinculados a los grupos de expediciones de asalto y depredación de los países, con el tráfico de esclavos, el tráfico marítimo. Por eso las fuerzas armadas de muchos países se identifican ideológicamente con los valores oligárquicos que son contrarios al progreso.
Claro.
Por el tráfico marítimo, del cual se ven beneficiados directamente. Bueno, vos recién decías las drogas, ¿no? Obviamente, ¿no? Las drogas, las prostituciones.
Desde la guerra del opio en adelante.
La trata de personas, ¿no? Las oligarquías son despectivas frente a las masas populares. A menudo consideran su deber deteriorar la calidad de vida de los pueblos, fomentan hambrunas, epidemias, locura colectiva, impulsan el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas. Son enemigos de la educación y del conocimiento popular, son expertos en el arte de ocultarse del público, carecen de afecto nacional, buscan independizarse de los estados nacionales y han reorganizado su poder económico bajo la forma de grupos financieros extraterritoriales, o sea, offshore.
Offshore, exactamente.
¿Se acuerdan, no, del escándalo de los Panama Papers? Aquí, en nuestro país, Alicia, por ejemplo...
Sigue en vilo, ¿no?
No hay funcionarios de este gobierno actual que no tenga una cuenta offshore. Es casi indispensable como requisito para formar parte de la cúpula de poder tener una cuenta en el exterior. Si no... Sí. No sos bienvenido.
Y a Lula le dan 12 años de prisión por por un posible departamento que le regalaron.
Y los que fomentaron que Lula vaya preso son tan o más o 10 veces más responsables que los que estaban anteriormente y han sido muchos de ellos acusados, no solamente por la prensa, sino también se ha comprobado que están metidos en estos casos de corrupción de Xavi Lavato. Esto,
bueno, tanto lo de Odebrecht.
¿Sí? Lo de Odebrecht, bueno. Yo diría que esto que acabo de escribir son como algo así, versiones miniaturizadas de George Soros. Su lógica, en realidad, es la versión actual del feudalismo. Y uno se preguntará, ¿y qué era el feudalismo? Bueno, vamos a volver entonces otra vez un poco a la historia, si queda tiempo. No sé, creo que sí. Bien. En el siglo XII, los bizantinos, más conocidos como el Imperio Romano de Oriente, establecieron colonias en Venecia y en Génova. Se convirtieron en prestamistas de los señores feudales. Entonces, guerreros, agricultores, dueños de la tierra y protectores de los pobladores. Estos eran algo así como la versión antigua de la esclavitud, ¿no? Los pobladores. Ya para entonces... Los prestamistas genoveses y venecianos fomentaron las guerras feudales para poder hacer préstamos a los señores feudales, para que pudiesen comprar armas. Se apoderaron del papado y en toda Europa se produjo un proceso de endeudamiento. Algo parecido a lo que estamos viviendo hoy, Alicia.
¿Cómo empezó la bancarrota? Tal cual así, prestándole dinero al Estado, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaba? Para que el feudal tuviera que pagar la deuda, tenía que aumentar las horas de trabajo a los campesinos.
Claro.
Por ende, había un menor salario. Esto provocó grandes hambrunas y epidemias. Los feudales, para salvarse, tuvieron que pelear con sus vecinos, lo que recrudeció las guerras feudales y aumentó el deterioro de las sociedades. El blindaje, las sectas y el analfabetismo eran algo común, lo que desencadenó la peste bubónica, más conocida como la peste negra, y en ese momento una tercera parte de la población de ese entonces murió. Hubo muchas batallas entre la tecnocracia industrialista y la oligarquía financiera. La última gran batalla se dio a fines del siglo XIX. El surgimiento de Alemania como potencia industrial, claro. La alianza de fuerzas internacionales encabezada por el ministro de Francia, que era, se llamaba Gabriel Hanotaux, el conde de Sarista Serger White, Meiji en Japón, la puesta en marcha de la nueva China y hasta el antibritánico presidente de Estados Unidos, William McKinley, vislumbraban un gran movimiento que prometía arrasar con la oligarquía parasitaria. Pero los británicos venecianos también contaban con un gran poderío en esos países, algo que finalmente terminaron derrotando, y el resultado se vería poco tiempo después, cuando Meiji fue desplazado de Japón, la Rusia zarista sufrió la labor veneciana, Alemania rompió alianza con Francia y Rusia, McKinley fue asesinado y Hanotaux en Francia fue derrotado. La guerra en aquel entonces se trasladó también a Sudamérica, porque luego de la guerra de secesión, Gran Bretaña pierde el acceso al algodón, y Paraguay, que era el país más próspero y se destacaba por sus 800.000 hectáreas de algodón, y además tenía en ese momento un gran desarrollo industrial, según el cónsul de Estados Unidos, Edward Hopkins, de aquel entonces, Paraguay en 1850 era el país más poderoso de América detrás de Estados Unidos. Inglaterra obviamente vio la oportunidad de resolver su problema. En 1865 instigó la guerra, la famosa guerra de la Triple Alianza de los tres países, sí, en contra de Paraguay, formada por Argentina, Brasil y Uruguay. 12 millones de dólares de aquel entonces, ¿no?, que era una fortuna, invirtió la Casa Baring británica, que además terminó por endeudar a Argentina y a Brasil.
Claro.
Fue, Alicia, una guerra sangrienta que duró 5 años. Murieron del bando de los aliados decenas de miles de soldados, lo que llevó a la siniestra decisión de matar a todo varón paraguayo mayor a 12 años. Porque la guerra se había planificado en 6 meses y duró 5 años. Le dio tanta bronca a este sistema imperial que terminaron matando a todo varón paraguayo mayor de 12 años, que en ese momento tenía una población de 400.000 personas. ¿Sabés cuántas quedaron? 230.000. Además de eso, destruyeron la industria.
Claro, eso te iba a decir. Sí.
Y obviamente perdió un montón de territorio.
Esa calificación del país más desarrollado de América Latina pasó a ser el último.
Sí. Que Alicia, además, les robaron un montón de territorio. Aquí el Chaco, en Brasil, les robaron parte del litoral, etcétera. La historia es tan amplia que nosotros no podemos en un programa de 45 minutos abarcar muchos temas, ¿no? Entonces yo me quiero saltear rápidamente para que se comprenda, ¿no?, el proceso que estamos viviendo a lo que fueron las guerras mundiales. Los estrategas oligárquicos bajan su línea política enmascarada en la ideología socialdemócrata, encargada de oponerse al desarrollo industrial, acusando a cualquier político nacional de fascismo o autoritarismo. En el Tratado de Viena de 1815, los blancos principales elegidos por las redes venecianas fueron Alemania y Rusia, porque ambos países se encontraban más avanzados en el campo de la ciencia y la tecnología que Gran Bretaña. Por lo tanto, Gran Bretaña lanza esta ofensiva. Busca poner a los entonces aliados en el desarrollo industrial unos contra otros, mediante la desestabilización interna de sus gobiernos, apoyando la oposición interna. El propósito era provocar la destrucción mutua entre Rusia y la Alemania industrializada. Por lo cual, establecieron una alianza entre Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Rusia contra Alemania.
Vos me querés...
Contra Alemania, Turquía y el Imperio Austrohúngaro,
sí,
que en ese momento eran socios, eran aliados, que eso fue lo que desencadenó en definitiva la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial, sí.
La destrucción de la economía alemana, con la consecuencia ruina de su industria, más la imposición del Tratado de Versalles,
sí,
como resultado de la pesada carga que le impusieron Francia e Inglaterra después de la derrota en la Primera Guerra Mundial.
Humillante.
Y de la crisis, no nos olvidemos de la crisis monetaria desatada en Estados Unidos entre 1928 y 1931, hizo que Alemania buscará la expansión de sus mercados hacia la Europa Oriental, para lo cual necesitaría una alianza con Rusia. Como respuesta a esta política, los servicios de inteligencia británicos comenzaron a apoyar a uno de los alemanes más decididamente anglófilos, llamado Adolf Hitler.
Claro, yo te iba a preguntar justamente cuando me dijiste, no, déjame seguir, si le convino, porque si vos me estabas queriendo decir que les había convenido a los aliados el ascenso de Hitler, ¿no? Sí.
¿Y cómo lo apoyaron, Alicia? Dándoles el apoyo necesario para el golpe de Estado legal,
claro,
que ayudó a los nazis al poder, e informando a los jerarcas nazis de los golpes de Estado que organizaban grupos militares antinazis, aunque en plena guerra, porque según palabras de Winston Churchill, la corona británica estimaba que estos grupos no eran favorables a sus intereses. De hecho, y a modo de agregado informativo, hace poco, unos años, hubo un escándalo en el Reino Unido cuando un video salió a la luz y se ve a la actual reina de Inglaterra, Isabel II, haciendo el saludo nazi,
sí,
junto a su familia,
sí,
cuando ella tenía 7 años. Tenemos un audio para escuchar de un reportero cualquiera que yo agarré, de los tantos que hay, que resume este hecho cortito.
Por favor.
A ver si lo escuchamos.
Esta mirada al mundo la empezamos en Inglaterra, donde la reina Isabel II está en portada y en boca de todos, luego de que un tabloide británico publicara fotografías y un vídeo en el que se observa a la monarca cuando era niña realizando el saludo nazi. Las imágenes fueron grabadas junto a su familia en el 1933, el año en que Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania. En la filmación puede verse también a la reina madre realizando el mismo gesto mientras la familia ríe. El Palacio de Buckingham, por su parte, mostró hoy malestar y decepción por la publicidad.
Bueno, por si alguien piensa que la niñita estaba jugando, ¿qué pueden poner eso? Recordemos que en plena Guerra Mundial, creo que en el año 41, un jerarca nazi, Rudolf Hess, se toma un avión que lo pilotea él mismo, aterriza en un castillo de Inglaterra y tiene una reunión secreta con Churchill y la cúpula inglesa.
Sí.
Luego se vuelve a tomar el avión y vuelve del otro lado y sigue haciendo la guerra. Fíjate hasta el punto en que estaba todo planificado. Lo pueden buscar, por favor, esa información, ¿eh?
Bueno, acá una tal Karina Urbach, que es historiadora de la Universidad de Oxford, lanzó un libro que se llama Go Between for Hitler, Los Mediadores de Hitler, en la que reveló que había un gran interés de la familia real británica por el fascismo y cómo las conexiones del duque de Windsor con los nazis pasaron por la España de Franco. La experta opina que mientras no se puede, obviamente, culpar a la reina, que en ese entonces tenía 6 o 7 años por el saludo,
claro,
nazi,
claro,
su madre sí no debería haber cometido la ligereza de participar en algo así, y dice que la familia real británica sentía aversión por el comunismo.
Uh-huh.
Esto muestra que detrás de toda retórica democratista, siempre está dispuesta a favorecer las políticas de los grupos de intereses nazis y fascistas en todo el mundo, basados en su común ideología racista y genocida. En Estados Unidos, como bien decíamos, Alicia, se ha denunciado, por ejemplo, la complicidad de los servicios secretos británicos en la muerte de John Kennedy, revelados durante el mencionado juicio en Luisiana, donde los británicos aparecen aliados con los grupos fascistas del Ku Klux Klan. Ante esta evidencia histórica, podemos decir que el verdadero padre del nazismo es el Imperio Británico. Y sin duda, el nazismo inglés es hoy la facción más poderosa del fascismo mundial. El fascismo se caracteriza por una alianza del gran capital, los grupos terratenientes del campo, ¿no?, y las cúpulas militares. Estos grupos se encaraman en el poder gracias a un discurso populista y con una fuerte voluntad expansionista. Cuando los británicos observaron que perdían terreno en el desarrollo industrial, que impulsaban tanto Alemania como Rusia comenzaron a usar la misma estrategia que generó la Primera Guerra Mundial. Es decir, enfrentar a Alemania contra Rusia, y había que organizar una segunda contienda, gran contienda, que fue la Segunda Guerra Mundial. Había que encumbrar un líder que fuese capaz de llevar al mundo a un enfrentamiento entre estas superpotencias. ¿Y quién se presentaba a prestar sus servicios? Como dijimos, Adolf Hitler. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa?
Perdón, ¿no? Nada mejor para un circo que un buen payaso, ¿no? Sí. Diría yo.
Bueno, nosotros, aquel que le interesa también un poco volver a revivir un poco de lo que hemos hablado en el programa Hitler vivió en Argentina, ¿no?
Ah, sí, sí.
Lo pueden escuchar, lo tenemos subido. Entonces siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Hitler era amigo de quién? ¿Enemigo de quién? ¿No? ¿Eran enemigos realmente o eran socios? Bueno, yo para terminar el programa, Alicia, quiero finalizar con lo siguiente, ¿no? En la situación que nos encontramos hoy, en esta suerte de Tercera Guerra Mundial a pedazos que vos bien describiste entre estas superpotencias, ¿qué es lo que falta para que se termine todo, Alicia, en definitiva? Un enfrentamiento entre las superpotencias, nada más.
Claro.
Entre bueno, Rusia y Estados Unidos.
Yo me voy con una frase. Nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mire. Dios los bendiga. Nos encontramos el próximo miércoles.